En Mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del espejo. Con ese programa de auténtico respeto a la libertad religiosa y a las minorías, alcanzó la presidencia indonesia en 2014 Joko Widodo, un musulmán reformista que naturalmente ha gozado del apoyo entusiasta de los cristianos de ese país y que lógicamente también concita por otra parte el violento rechazo de los fundamentalistas del país. La presión de estos grupos ha conseguido que sea procesado por un supuesto delito de blasfemia el gobernador de Yakarta, el cristiano Basuki Purnama, que es un aliado político del presidente reformista Widodo. En un discurso pronunciado el pasado septiembre, este político cristiano se atrevió a citar una sura del Corán para sostener que todos los indonesios, fueran musulmanes, cristianos, hinduistas o budistas, tenían el legítimo derecho a votar por él. Por cierto, como así fue. Y esto encendió la ira de los radicales islamistas, según los cuales Purnama habría incurrido en delito de blasfemia, ya que solo un musulmán podría gobernar a otros musulmanes. El pasado 30 de noviembre se produjo una histórica manifestación para reivindicar la tolerancia y la identidad plural de Indonesia. Pero lo cierto es que bajo una legalidad formal que defiende el pluralismo, el acoso a las minorías es un hecho cotidiano, al menos en la Indonesia profunda. La primera vista de este juicio se ha celebrado ya, hoy, en el Tribunal de Yakarta. No sabemos qué sucederá al final, pero es evidente que una eventual condena del gobernador cristiano, ojalá que así no sea, tendría un efecto devastador para el futuro de la convivencia. Comenzamos nuestro recorrido informativo en El Espejo, avanzando las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos. Ya está para eso aquí acompañándome Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hoy empezamos en el Vaticano, donde a estas horas permanece abierta la capilla ardiente de Monseñor Javier Echevarría.
El último prelado del Opus Dei fallecía ayer en Roma, a los 84 años, como consecuencia de una insuficiencia respiratoria.
Y hoy el Papa Francisco celebra el aniversario de su ordenación sacerdotal.
Comienza en Roma también un congreso sobre la Sábana Santa en el Pontificia Ateneo Regina Apostolorum.
Nueva edición de Las Edades del Hombre.
Llevará como título Reconciliar y se podrá visitar en Cuéllar, Segovia, de abril a noviembre del 2017.
Ciclo de conferencias en el Seminario San Martín Pinario.
El Seminario Diocesano de Santiago de Compostela quiere acercar a la sociedad la riqueza patrimonial e histórica de este edificio que ha ampliado recientemente las zonas abiertas al público.
Nace la web dominicos.org.
Un portal joven y dinámico que pone el acento en el estudio y la predicación y que facilite el acceso a todos los servicios de la orden desde cualquier dispositivo.
Nueva campaña de Cáritas.
Bajo el lema Sé parte de la solución de la pobreza, hazte de Cáritas, esta ONG pone en marcha una campaña con la que busca nuevos socios y mayor compromiso de los donantes con los proyectos que lleva a cabo la Confederación en toda España.
Y un tuit por Navidad.
La delegación de alumnos de la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia ha convocado un concurso que premiará a los participantes que mejor sepan definir qué es la Navidad con un máximo de 150 caracteres. El plazo para participar finalizará el jueves a la 1:30, José Luis, justo antes del programa.
Pues fenomenal, lo contaremos. Hasta aquí el avance informativo que hacemos cada día en El Espejo con los amigos de Seguros UMAS.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
En Mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91-391-8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico Nalgidol para esos dolores del día a día. Llama al 91-391-8989 y atrévete a mejorar.
Carreteras lisas, largas, sin curvas, sin animales que crucen, sin baches, cielos despejados, sin nubes.
Si tu coche duerme en garaje, duerme tranquilo, porque está protegido y tú das menos partes. Por eso en Berti te damos un mejor precio. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
En Mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes. Hoy queremos acercarnos en el espejo hasta el Monasterio de las Clarisas, en Carrión de los Condes, en Palencia, donde ha quedado ya abierta la 11ª edición del ciclo expositivo El Belén, sus personajes y sus símbolos. Una muestra belenística que es toda una referencia internacional y que queremos conocer y presentarles. Para guiarnos, además, contamos con Sor Micaela Verón de Francisco, que es la vicaria del Monasterio de Santa Clara y el alma de esta exposición. Antes de conversar con nuestra invitada, Eva Galbache va a introducir nuestro tema de hoy en el espejo.
Pues José Luis, nos cuentan desde el monasterio que consiguen reunir casi 100 nacimientos por año. Así, desde el año 2000 han llegado a la increíble cifra de 1567. No todos están expuestos de manera permanente por falta de espacio, pero todo se andará. Son 13 monjas en las clarisas de la localidad palentina de Carrión de los Condes. Nos lo cuenta Sor Micaela Belón de Francisco, gallega del Ferrol, que fue superiora durante 22 años. Ahora es vicaria y la fundadora de la exposición de Belénes, a la que, por cierto, animamos a que visiten, porque solo cuesta 1 euro adulto y medio el niño. Yo creo que por ese precio no se lo
más
puede perder nadie.
Más económico imposible. Pues ya saludamos a nuestra invitada, Sor Micaela Belón de Francisco. ¿Qué tal, Sor Micaela? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Buenas tardes de Dios, José Luis. Aquí estamos.
Bueno, ¿y cómo se inserta esta actividad de recaudar los belenes, de recogerlos, después de exponerlos? Me imagino que con una disposición, con un cierto itinerario inteligente para que la gente los recorra, con lo que es la vida del monasterio, que lógicamente pues existía antes de que empezara esta exposición, y no sé si existirá después, pero es mucho más grande. ¿Cómo se inserta en la vocación de las clarisas este trabajo con los belenes?
Inserto por la devoción de nuestro padre San Francisco. Ajá. Que fundó el Belén.
Claro que sí.
Es una tradición en el convento tener cada monja su niño Jesús. Bueno, el caso es que fuimos poco a poco empezando a hacer la colección. Ahora queremos, desde la cultura, desde las distintas nacionalidades y expresiones, evangelizar, catequizar, como quieran llamarle, que no sea la Navidad, que el motivo principal, que el único, es el nacimiento del niño Dios, y lo estamos a veces adulterando pues que con los turrones y las demás compras que hay por ahí. Queremos dar a la gente algo que les sitúe en el motivo de la Navidad.
Es difícil describir en pocas palabras una magnitud tan impresionante. Nos hablaba hace un momento Eva Galbache que ustedes están incrementando ese depósito maravilloso de belenes en 100 nacimientos al año. Hay una variedad geográfica enorme, me imagino que también una variedad de estilos, de materiales,
de todo.
Y yo le voy a pedir que brevemente, bueno, nos haga un poco el arco, la foto de lo que puede encontrar el visitante que se acerque a Carrión de los Condes, que además es un sitio fenomenal y que está ahí en el centrito de la península, un poco para arriba a la izquierda, pero bueno, cualquiera puede llegar.
Cualquiera puede llegar, desde luego. La exposición tiene belenes de todos los estilos, de todos los materiales, desde papel reciclado a plata, marfil, oro, barro, alubias, de papel origami, de papiro flesia, yo no sé, porque cuando empiezas a decir no se te ocurren los materiales, pero hay de todo, de corcho, unos niños de un colegio de Valladolid nos los hicieron ellos en unos juegos y también lo tenemos, porque no vamos a rechazar porque sea una cosa hecha por niños. Este año tenemos como curiosidad uno hecho en una pipa de girasol, que hemos tenido que ponerle una lupa adelante pues para que puedan ver, porque está en bulto, tiene hasta una casita los animales. Hay el napolitano, que es pues de valor, en marfil. Yo qué le voy a decir, de todas las clases, nosotros empezamos ahora pues con el siglo.
En el 2000, más o menos.
Sí, por ayudar a las misiones con belenes de Intermón. Y cuando teníamos 12 decíamos, ¡uy, que tengo 12!
Parecían muchos entonces, ¿no?
Nos parecían muchísimos. Y el primer catálogo, porque ya los tenemos catalogados, que editamos, eran aproximadamente unos 100, estuvimos varios años, y no le pusimos número pensando que con eso se acababa. Y ya este año ha sido el número 12, y todos los catálogos son distintos con las adquisiciones de cada año. Yo quisiera, no sé a quién voy a tener que llamar, porque hay que hacer un edificio nuevo para los belenes.
tienen que ampliar.
Hay que ampliar, porque ya casi es un almacén más claro. que una exposición.
Pero luego cuando ustedes preparan la exposición, me imagino que también hay una colocación de todo esto, de manera que el visitante haga un cierto recorrido, digamos, de comprensión. Sí. No es Miren, simplemente ver belenes ahí.
Este año hemos puesto en las vitrinas, casi como hacen en los hospitales, un mapita diciendo en dónde estás, que en la primera vitrina se encuentran las novedades del año, en el segundo los hechos por monjas y o frailes, es decir, indicando de si son de Asia, de Europa, de qué sitios son, y entonces uno se puede orientar en dónde está y a dónde ir. Y después hay guía. No se puede, si la gente llega a un cuentagotas de uno en uno, no se puede. Si viene un grupo y nos dicen queremos un guiado, pues se explica un poco más y entonces se enteran más de lo que hay, porque no se pueden ver en media hora, una hora, aunque sean dos horas, 1,000 belenes si no te hacen alguna indicación.
Claro, lógico. Y en toda esta tarea, Sor Micaela, me imagino que toda la comunidad, cada una a su manera y con su sensibilidad particular, estará implicada en el cuidado, en la disposición, también en el acompañamiento y en la guía, como nos decía ahora mismo.
Mire, los belenes ahora ya no se pueden guardar en clausura, porque son tantos que ya no tenemos sitio. La exposición ya es permanente. Lo que varía todos los años es el que decimos el Belén monumental, pues porque tiene muchas figuras y de movimiento. Es lo que es el verdadero nacimiento. Lo otro son misterios de distintas nacionalidades. Y ese sí lo cambiamos todos los años, y entonces es cuando a la gente también le gusta, porque cada año tiene un estilo y si lo cambias de sitio, seguro que cambias la manera de exponerlo.
Claro que sí. ¿Y qué mensaje quiere trasladar usted y la comunidad de las Clarisas de Carrión de los Condes a tantas personas, a tantas familias que pueden tener a lo mejor un poco olvidada esta tradición del Belén, que no es solo una tradición, sino una auténtica expresión de la fe, muchas veces una expresión pública, además de la fe?
Pública. Yo que sigan haciendo que los niños amen el Belén. Que tengan, aunque sea pequeñín, un Belén en casa. A mí el último de los últimos que me mandaron es uno de Perú en una botellita de cristal. Está San José, la Virgen y el Niño. Esos son asequibles a cualquier bolsillo de los niños, ya no digo de los mayores. Entonces tener algo en casa que le recuerde que estamos en Navidad, que no solo es la lotería y los turrones. Es maravilloso que se reúna la familia, eso sí, que se mantenga. Pero es porque el Niño Dios nos vino a redimir y a darnos vida a todos.
Pues Sor Micaela Belón de Francisco, vicaria de este monasterio de Santa Clara en Carrión de los Condes, gracias por habernos guiado, aunque sea en poco tiempo.
¿Puedo decir una cosa?
Dígalo.
Quiero invitar a todos los oyentes que puedan venir el domingo. Tenemos un concierto de Navidad que declamará Paloma Gómez Borrero con el barítono que canta Luis Santana y el organista o pianista Antonio. Entonces es un grupo que actúa siempre juntos. Están invitados. Será en la iglesia del monasterio a las 6 de la tarde, para que si tienen que irse a otro sitio
les dé tiempo. Todo pensado. Sor Micaela Belón de Francisco, muchísimas gracias, un fuerte abrazo a toda la comunidad de las Clarisas de Carrión de los Condes.
Muchísimas gracias.
Hasta siempre.
Que Dios nos bendiga.
Gracias. Y ahora tiempo ya para abrir nuestra página informativa y ampliar todas las noticias de esta jornada, de nuevo con Amparo Late. Hola, Amparo.
¿Qué tal?
Empezamos la actualidad en el Vaticano, donde permanece abierta la capilla ardiente de Monseñor Javier Echevarría, prelado del Opus Dei, que falleció anoche en Roma a los 84 años de edad.
Y un día como hoy, pero hace 47 años, era ordenado sacerdote un joven Jorge Bergoglio. De todo ello hablamos con la corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, tal como contabais, los restos mortales de Monseñor Javier Echevarría se encuentran ya en la capilla de Santa María de la Paz, Iglesia Prelaticia del Opus Dei, donde están siendo velados por todos los que quieren acercarse a rezar ante sus restos. Durante toda la noche ha permanecido en el oratorio del Hospital Campus Biomédico, en el que han estado celebrando misas en sufragio por su alma. La misa de funeral tendrá lugar el próximo jueves 15 de diciembre a las 7 de la tarde en la Basílica de San Eugenio de Roma. Hasta la sede de la prelatura han llegado condolencias desde todas las partes del mundo y el propio Santo Padre ha llamado esta mañana al vicario del Opus Dei, don Fernando Cariz, para expresar su cercanía, asegurar su oración y ofrecer una bendición especial para todos los fieles y amigos de la prelatura. Y hoy, efectivamente, el Santo Padre celebra un importante aniversario. Hace 47 años que fue ordenado sacerdote. Es una semana de fechas importantes para el Papa porque el próximo sábado cumple 80 años y hoy hemos sabido que lo celebrará como un día normal tras presidir una misa con los cardenales residentes en Roma. Eso sí, la Santa Sede ha habilitado una dirección de correo electrónico para todos los que quieran felicitarle. Es muy sencilla, papafrancisco80@vatican.va.
Gracias, Eva. Y nos vamos a detener ahora en la figura de Javier Echevarría, quien ha sido el segundo sucesor de San José María Escrivá de Balaguer al frente del Opus Dei.
José Carlos Martín de la O, director de la Oficina para la Causa de los Santos de la Prelatura, ha destacado la firmeza y el sentido del humor de Monseñor Javier Echevarría.
Tercer prelado del Opus Dei, o sea, en ese sentido todavía estamos en los primeros 100 años de la institución. Y hay que destacar de él pues su extraordinaria fidelidad al fundador y al beato Álvaro del Portillo, que fue el sucesor de San José María. En ese sentido, don Javier pues es la continuidad en la creatividad en la prelatura del Opus Dei. Le gustaba todas las cosas de Madrid, tenía un buen humor encomiable. Hasta el final de su vida siempre haciendo bromas. Era un hombre de una firmeza y una gran fortaleza en sus convicciones y a la vez un hombre de una gran delicadeza en el trato humano, en la cordialidad, a la hora de... Era un hombre profundamente dialogante y un hombre de comunión.
Se abre ahora el proceso de elección del que será el cuarto prelado del Opus Dei, lo explica José Carlos Martín de la Hoz.
En este último año y pico de su vida ha gobernado el Opus Dei con un vicario auxiliar y un vicario general. Por tanto, ya podríamos decir que estaba como avanzada la sustitución, ¿no? Ahora lo que se abre es una convocatoria en la que viene a Roma a celebrarse dentro de unos meses lo que se llama el Congreso Electivo. Es decir, que hay más de 100 personas que son lo que se llaman los electores del Opus Dei y esa elección es la que tiene que confirmar el Santo Padre Francisco y si lo hace, pues pasaría a ser nombrado prelado del Opus Dei por la Santa Sede, que es quien tiene que nombrarle, lógicamente.
Y terminamos con una nueva campaña de Navidad de Cáritas Española.
Bajo el lema "Sé parte de la solución de la pobreza, hazte de Cáritas", esta ONG pone en marcha una campaña con la que buscan nuevos socios y un mayor compromiso de los donantes con los proyectos que lleva a cabo la Confederación en toda España.
Pues hoy concluimos El Espejo releyendo brevemente algunos pasajes del mensaje del Papa para la Jornada Mundial de la Paz, en el que afirma que ser hoy verdaderos discípulos de Jesús significa también aceptar su propuesta de la no violencia. Y como dijo su predecesor Benedicto XVI, esa opción, además, es que es realista, porque tiene en cuenta que en el mundo hay demasiada violencia, demasiada injusticia, y que solo se puede superar esta situación contraponiendo un plus de amor y de bondad que vienen de Dios. Ese realismo es el que propone Francisco a todos, personas, familias, empresas, medios de comunicación, líderes políticos y religiosos. Es el desafío de construir la sociedad, la comunidad, la familia o la empresa de la que seamos responsables con el estilo de los auténticos trabajadores por la paz. Sí, es profundamente realista e históricamente eficaz ejercer la misericordia, rechazando descartar a las personas o imponer nuestra razón o querer vencer a cualquier precio. Vivir y trabajar de este modo significa elegir la solidaridad como estilo para realizar la historia y para construir una auténtica amistad social. Y digo yo, ¿hay alguna opción mejor?